Herrera en COPE.
Palencia.
Estar informado.
Las nuevas galletas Gullón Cero Azúcares te ofrecen Herrera en COPE Palencia.
Hoy estamos hablando, afortunadamente, de ese final feliz del rescate de esos dos espeleólogos, un salmantino y una vallisoletana que habían quedado desaparecidos en esa cueva de Garmaciega en Cantabria. Un asunto que también nos hace preguntarnos por el punto de la naturaleza que tiene más riesgos, por ejemplo, en la provincia de Palencia. No hace falta meterse en una cueva. Tenemos, por ejemplo, un claro exponente. En el caso de Palencia, el Espigüete, con decenas de rescates de alta montaña cada año. El último, recordarás, hace escasas fechas, antes de ayer, un francés que tuvo que ser rescatado en helicóptero. Este pico con 2.450 metros de altura se ha convertido quizá en el más peligroso de la provincia. Se ha cobrado la vida de una decena de montañeros en lo que va de siglo. No es el más alto, eso le corresponde al Curavacas, pero aún así es un punto peligroso. Esta montaña y la meteorología también puede hacerla incluso imprevisible. Para conocer qué es lo que hay que hacer si uno va a pegarse un paseo por la montaña, vamos a charlar un rato con alguien que sabe mucho precisamente de este asunto y es miembro de la Asociación de Montaña Espigüete. Saludamos vía telefónica a Julián Caballero. Hola, Julián.
Hola, buenos días.
Bueno, decía que es una montaña preciosa que visitar, pero hay que tener cierto cuidado, cierta precaución también.
Sí, todas las montañas tienen sus dificultades y tienen su accesibilidad fácil y otras rutas más complicadas. Pasa que el Espigüete sí, es una montaña alpina en toda regla.
Ahí las condiciones meteorológicas difieren mucho, de subir con una determinada meteorología a subir con otra meteorología, ¿no?
Sí, claro, porque no es lo mismo encontrarte dentro de una nube de granizo que se pasa mal, hay que veces que dejar la montaña para el día siguiente o para que siempre va a estar ahí. O sea, cuando se pone la cosa difícil, pues es lo suyo darse la vuelta y otra vía. El invierno es el invierno y lo que en verano puede ser un accidente y una caída y ser poca cosa, pues en invierno es más como nieve mortal.
De hecho, no hace mucho, hace cosa de un mes, ¿no? Fallecía la última persona que iba allí al Espigüete, que si no me equivoco era un médico de La Rioja y alguien además experimentado, ¿no?
De un club de montaña y había dejado dicho por dónde iba a ir, pero bueno, los accidentes siempre pueden pasar. Una de las cosas que hay que hacer, ir solo es complicado. Complicado porque ante una pequeña tesitura pues ya tienes una complicación encima. Siempre se puede ir acompañado, es lo ideal, pertenecer a un club de montaña que vas con guías y vas con gente preparada, pero bien. Pero claro, cada uno tiene los tiempos que tiene y sale a la montaña cuando puede. Entonces hay veces que se va solo. Es más peligroso que duda cabe, pero siempre hay que dejar dicho por qué ruta vas a ir o dónde vas a ir. Si te equivocas y te sales de esa ruta, pues para encontrarte es complicado. Pero es importante dejar dicho dónde se va.
Julián, eso ha mejorado, ¿no? El tema de lo de la cobertura, ¿o no?
Ha mejorado bastante, sí. Antes era más complicado encontrar algo de cobertura y ahora es más complicado no encontrar donde no lo hay. El 112 funciona con cualquier compañía. El 112, pues funciona bien.
Sí, es lo que te iba a comentar, ¿no? Que ahí, bueno, también los efectivos de rescate están prestos, ¿no? Y conocen muy bien esa zona. No en vano, hace escasas fechas también desde la asociación queríais homenajear también al GREM de Sabero, ¿no? Que son los componentes que ayudan en el momento de un rescate complicado.
Sí, a nosotros nos toca la zona de Sabero y hicimos un encuentro de montañeros palentinos, todos los pueblos de montaña, y hicimos un homenaje al GREM porque la verdad que se lo merece, ¿no? Tanto todo el rescate del GREM como los de la Junta de Castilla y León, que también están ahí.
Lo último que te pregunto, recomendaciones, más allá de decir dónde vamos, empezar primero por algún reto que podamos asumir, eso es lo primero.
Sí, porque a veces, por ejemplo, si te cuento un poco lo que nos pasa a nosotros en el club, que nos pasa a todos, pues que hay gente que se apunta y luego lo pasa mal, claro. Pero bueno, si lo pasas mal yendo a un grupo, no es lo mismo que si vas tú solo. Entonces, hay gente que las limitaciones, pues las tienes. Y tú puedes tener un día más, te entra la pájara ese día y pues la cola a tirar de ti desde los compañeros, no queda otra.
La recomendación es esa, ¿no? Hacerlo siempre con mucha precaución, conociendo las limitaciones. Si perteneces a un club de montaña, como es el caso del club Espigüete, pues mejor, porque irás acompañado y conocerás mucho mejor la zona.
Ir acompañado.
Y sobre todo, bueno, disfrutar de la montaña, pero con precaución, con cabeza. Julián, gracias por tu tiempo.
A vosotros, un saludo.
Contado ya el asunto del día, nos vamos a conocer más cosas, entre otras el tiempo. Recibe un saludo de Manolo Bajón, Alberto Sanz me acompaña en el control.
Aislamientos Javier, materiales de construcción, aislamientos. En Aislamientos Javier tenemos el único showroom de Palencia. Espacios reales y envolventes para que imagines cómo encaja en la decoración de tu hogar. Exposición de estufas, chimeneas y calderas de pellet con reparto a domicilio. Aislamientos Javier, Alfareros 44, Polígono San Antolín. Aislamientos Javier, 20 años al servicio de los palentinos, les ofrece el tiempo.
tenemos cielos despejados, pero la nubosidad irá en evolución por la tarde. Hay previsión de alcanzar 33 grados de máxima en la jornada de hoy, pero ojo que hay aviso amarillo por tormentas en toda la provincia con probabilidad de granizo, especialmente en la zona norte, pero no se descarta en el resto de la provincia. Desde las 2 hasta las 12 estás alerta amarilla.
Con el impulso de Diputación de Palencia.
Hoy en el espacio de Diputación nos vamos hasta un municipio que está rodeado de cerros y que tiene muchas, muchas cosas que ver. Tiene un canal, una pequeña presa que también se utiliza como bañadero durante el verano, tiene un montón de bodegas, un rollo de justicia que merece la pena ver en plena plaza del pueblo, o una ermita como es la de Nuestra Señora de Valderrobejo. Seguimos conociendo a alcaldes muy jóvenes en la provincia de Palencia y hoy es el turno de pararnos y conocer al alcalde de Villalaco, Rodrigo Manrique. Hola, Rodrigo.
Hola, buenos días.
Muchas cosas que ver en Villalaco, que es un pueblo que se transforma, podríamos decir, de invierno a verano. Es verdad que sois poquitos vecinos, sobre todo en el tema de invierno, pero cuando llega el verano, el que es de Villalaco o se siente de Villalaco, se deja caer por allí.
Sí, la verdad es que sí. En verano se nota mucho la diferencia y viene la gente a veranear.
¿Qué es lo que te empujó a ser alcalde del pueblo? Porque yo sé que estaba por allí Raimundo, hacía ya tiempo que lo quería dejar el hombre. Nadie quería coger ese relevo. Al final te has animado tú, ¿no?
Sí, al final un poco, como quien dice, relevo generacional, porque Raimundo es mi tío, entonces pues quise tomar el mando yo. Es la segunda candidatura. Entonces pues ya va todo sobre la marcha. La primera candidatura sí que te pillan cosas nuevas, subvenciones y temas que no sabes muy bien cómo van, pero bueno, al final pidiendo ayuda y consejo todo saca adelante.
Cuéntanos, ¿qué es lo que has estado haciendo en este tiempo en Villalaco? ¿Cuáles han sido las líneas maestras que has seguido?
Bueno, este pueblo, sus ingresos mayoritariamente son de la chopera, pues entonces pues siguiendo los mismos pasos. Y luego aparte, pues la obra más importante para mí en el pueblo que hemos hecho en la primera candidatura fue la apertura del nuevo bar.
Un bar que teníais ahí, el Bar Vallejo, cerró por jubilación y bueno, pues es que tener bar en un pueblo es muy, muy importante. ¿Cuántos vecinos tenéis ahí en Villalaco durante el invierno?
Pues ahora mismo estaremos empadronados sobre 65 habitantes.
Claro, y eso sin bar es no verse la cara.
Pues no verse, no tener un punto de encuentro, ni un punto donde poder comprar pues lo básico, ¿no? Al final tiene una pequeña tienda, pues el pan y lo básico de cada día, aceite, huevos y todo, pues para que la gente mayor se tenga que desplazar lo menos posible.
¿Y cómo hicisteis para conseguir el bar? Porque hubo que hacer obra, también hubo que atraer a alguien que quisiera encargarse de ello, ¿no?
Sí. Bueno, pues al final, gracias a la Diputación y de las subvenciones, lo hicimos de varias fases y bueno, luego lo promocionamos un poco y vino una familia de Madrid a cogerlo y muy bien.
¿Solo una pareja? ¿Vienen con niños o no?
Es una pareja con dos hijos pequeños, sí.
O sea, que encima tenéis dos peques más en el pueblo.
Eso es.
Ellos encantados y vosotros más, ¿no? De que tengan a bien atender a todos los vecinos de Villalaco. ¿Hay horario en ese bar o hasta que el último vecino sale por la puerta? ¿Cómo es esto?
Bueno, pues al final en invierno se ajusta un poco el horario, al haber poca gente, pues igual tiene menos horario y cierra un rato por las tardes, pero luego en verano es horario continuo y por lo que dices tú un poco, ¿no? Pues hasta que aguante un poco la gente.
¿Cuál es la siguiente medida que tienes en mente después de haber conseguido que el bar sea de nuevo una realidad?
Bueno, pues el día de mañana queríamos cerrar un poco la terraza, ¿no? Porque al final el bar pues es un local pequeño, que hicimos una pequeña cocina y todo, entonces se nos quedó un poco pequeña la barra. Entonces, pues el día de mañana queríamos hacer una terraza cubierta para que la gente en invierno eso pues también tenga más espacio y más sitio.
Y más allá del bar, ¿qué más planes tienes por ahí para el pueblo?
Bueno, pues esta segunda candidatura tenemos unas casas del ayuntamiento que están en mal estado y queríamos arreglarlas para darlas en alquiler a gente que se quiera quedar a vivir en el pueblo.
Muy bien, Rodrigo Manrique, alcalde de Villalaco, pues muchas gracias por tu tiempo y que siga yendo bien la segunda candidatura ya, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Real Monasterio San Zoilo, en Carrión de los Condes. Un hotel histórico y monumental en el Camino de Santiago. Tienes que vivirlo.
Y vamos a avanzar un par de cositas que son de última hora y que tienen que ver con el deporte, porque nace la Copa Amistad. La va a organizar el Palencia Cristo Atlético y se va a disputar el día 27 del mes de julio, del próximo mes, a las 8 de la tarde, en la Nueva Balastera. Nos va a traer hasta aquí a un equipo de Primera División y a otro de Segunda División, al Real Valladolid, enfrentándose al Burgos Club de Fútbol. Te repito el horario, 20 horas del próximo día 27 de julio, del mes que viene. La cita en la que ambos clubes pretenden que perdure además en el tiempo surgió después del trágico fallecimiento de Sergio Delgado, víctima de una brutal agresión en Burgos, recordarás, por el simple hecho de ser de Valladolid, le metieron una paliza y lo mataron. Bueno, pues se llama esto la Copa de la Amistad y se va a celebrar aquí en Palencia, entre medias de las dos ciudades, en colaboración con Palencia Cristo Atlético. Llegamos a la 1, escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz contándote todo lo que te interesa.